yo tengo 60 años y yo conocí la sociedad industrial y trabajé cuando era joven, jovencita, en una fábrica metalúrgica. Entonces, yo una vez leí una cosa que decía, si quieres conocer, en un libro ponía, si quieres conocer la sociedad medieval, estúdiate cómo funciona, cómo es una catedral. Y yo pensé, esa idea me ha servido mucho, yo pensé, Tate, como mi pasión son las tecnologías, entonces yo a veces intento entender cómo funciona una sociedad a través de sus máquinas físicas. Entonces, como sabemos, la máquina física de la sociedad industrial es la máquina de vapor. Entonces, lo que a mí me ha parecido observar es que la máquina de vapor, que tiene unas cualidades, ¿no? Que pues, tiene fuerza, tiene resistencia, tiene potencia, en esa sociedad que articulaba el trabajo alrededor de la máquina de vapor, lo bueno, las cualidades sociales, eran copia, como un calco, de la máquina de vapor. Y entonces las personas, lo que era bueno, lo que a mí se me enseñó, ¿vale? Es que tenía que tener fuerza, tenía que ser resistente, tenía que perseverar, tenía que ser capaz de trabajar en repetición, tenía que mantener continuidad, tenía que ser estable, aceptar la disciplina, ser obediente, soportar la rutina, ser lo que se decía entonces una persona de una pieza, esforzarme, sacrificarme, resistir la frustración, hacer planes esperando la compensación a largo plazo y todo esto, ¿no? Pero contra esta sociedad y sus valores hubo una rebelión muy, muy, muy sonada, cuya máxima expresión o la más mítica es el mayo de 68 en París, entre obreros y estudiantes, pero fue una rebelión que atravesó todo el mundo. Se sentía o nos sentíamos embrutecidos, ¿no?, por ese trabajo fabril, monótono, rígido, castrante, agotador, y que nos negaba toda posibilidad de felicidad y de goce, de disfrutar la compañía del otro, de lo que en ese momento sentíamos como un deseo de erotismo, ¿no?, de disfrute, de goce, de lo bueno de la vida, ¿no? Entonces es por eso que el mayo del 68 dijo, debajo de los adoquines está la playa, ¿no? O sea, lo que estamos viendo son los adoquines, pero vamos a ir más abajo porque ahí hay otro mundo y queremos conocerlo y disfrutarlo. Entonces, en esa sociedad rígida, industrial, pues la manera de vehicular el camino hacia ese goce fue la libertad. La libertad. Libertad, ahora parece, no sé, suena raro, ¿no? Pero es libertad de que una mujer puede llevar pantalones. Es libertad de que un chico puede llevar el pelo largo. ¿Vale? Eran libertades que ahora parecen tontas, pero es que no existían. Y también pues libertades más, no sé cómo decirlo, más pues la libertad sexual, toda la libertad que hubo en los estilos musicales y toda esa ola creativa que vino con las contraculturas. Y esa rebelión puso en crisis, de alguna manera, las tasas de ganancia y los procesos de acumulación capitalista, porque la gente ya no quería ir a trabajar, no queríamos ir a trabajar, no queríamos un trabajo para toda la vida, no queríamos seguridad. Entonces lo que nos ofrecía esa sociedad industrial, lo que nos ofrecía ese trabajo en la fábrica, no lo queríamos. Por tanto, no valía nada. ¿Vale? Perdía valor. La propuesta capitalista perdió valor. Las tasas de ganancias se vieron afectadas. Y entonces eso, pues el sistema capitalista lo reaccionó. Y al cabo de, claro, no fue una reacción inmediata, ¿no? Pero más o menos con el cambio de siglo, pues el neoliberalismo se articula con la propuesta de la globalización, que es como una, a mí me parece, una ofensiva contra ese deseo de libertad y de goce, y lo que propone u obliga, ¿no?, digámoslo así, es movilizar el deseo a favor de la acumulación de capital, o dicho de otra manera, poner nuestra libertad a trabajar, ¿no?, poner a trabajar la libertad que tenemos. ¿Vale? Y entonces, otra cosa que ha pasado con el tiempo ha sido el desarrollo tecnológico. Entonces, uniendo estas dos cosas, ¿no?, esta ofensiva capitalista, que pone nuestras ganas de libertad a trabajar unido con las tecnologías, es lo que ahora podemos llamar como sociedad red, o de otra manera, ¿no?, que tiene también sus máquinas, ¿no? Su máquina ahora sería la red física de ordenadores, ¿no?, sabemos cómo funciona. Y entonces ahora, lo bueno, los valores de una persona, lo que esperamos de otra persona, bien, ¿no?, guay, son las cualidades que puede tener una red de ordenadores o los ordenadores de una red, que es que sea flexible, que sea adaptable, que sea ágil, que se mueva, que no se estanque, que sea flexible, que sea versátil, que supere las jerarquías, que sea creativa, que trabaje en tiempo real, que se singularice, que se descentralice, que tenga capacidad de iniciativa, bueno, todo un colaborativo, toda una serie de cosas que si nos pusiéramos nos saldrían ahora en dos patadas, ¿no? ¿Vale? Entonces, me parece a mí que como fruto de esa ofensiva capitalista, todas esas cualidades ahora ya no son opciones, sino que son una mezcla entre opciones y obligaciones. Y una de las maneras de convertir esas opciones en obligaciones es la presión por la innovación. Entonces, la innovación, según yo lo he estudiado, es un concepto empresarial que lo que pretende es poner la creatividad a favor de la cuenta de resultados. Nosotras estamos en una cooperativa y somos empresa, también no somos gran empresa. Quiero decir que al hablar del concepto empresarial lo podemos ver como algo muy que nos genera mucha enemistad, pero también como algo que en nuestra cooperativa, o sea, no queremos acumular, pero tenemos que pagar las nóminas. Hay que hacer gestión, ¿vale? Entonces surge toda esta cuestión, pues, del emprendimiento, de la innovación y de la invitación a asumir riesgos. La innovación es algo que desde la cultura empresarial se asocia a la necesidad de asumir riesgos, porque si haces algo que no se ha hecho nunca, ¿cómo vas a saber que funciona? Te puede funcionar, te pueden funcionar. No puede ser que todo lo que innovas funcione, porque entonces no es innovación, ¿vale? Es una mejora, es un proceso estable de mejoras, ¿vale? Pero no hay riesgo. Y entonces, se da, a mi entender, una situación paradójica, porque yo no quiero, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, yo no quiero que vuelvan a esa fábrica metalúrgica en la que yo trabajé, ¿vale? No quiero que tengan un trabajo embrutecedor y quiero que todos, vamos, quiero verdaderamente, ¿no?, que todos seamos creativos y flexibles y aprendamos el error y no nos estanquemos y todo esto, ¿no? Pero a la vez, yo veo, ¿no? Ves una amiga que puso una tienda de no sé qué y a los 6 meses ha cerrado. Una que abrió un estudio de lo otro y a los 8 meses ha cerrado. A lo mejor movilizaron los ahorros de toda la familia, ¿vale? Arriesgaron y perdieron, ¿no? Y entonces, ¿quién está ganando con tantas pequeñas pérdidas? ¿Vale? Un proceso de acumulación a lo bestia, ¿vale? Que te anima al riesgo. Bueno, alguien ganará entre 1 billón, ¿no? Pero todo el resto de los 999.000 entrarán en pérdidas que alguien acumulará. Entonces, a mí me parece que estamos viviendo procesos de acumulación a lo bestia a costa de la creatividad y de esta presión a la innovación a la que continuamente estamos invitados por un clima económico, ¿no?, por un ambiente que impele al cambio continuo, ¿no? Pero para mí la situación es paradójica, porque aunque podamos hacer una crítica de innovación, que yo la hago o me gustaría hacerla, yo necesito innovación. No puedo, la crítica no es no hacerlo, ¿no? Podría ser algo parecido a lo que pasa con las nuevas tecnologías. Podemos hacer una crítica de cómo usamos el móvil, pero quizá la mayoría de personas no queramos renunciar al móvil. Entonces es una situación paradójica.